Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Los líderes de la OTAN aprobaron en la cumbre de España, entre otras cosas, un paquete integral de apoyo a Ucrania para que se defienda de la agresión rusa, que prevé, a largo plazo, mejorar sus sistemas operativos militares para que sean compatibles con los occidentales y dejar así atrás los equipos de la era soviética. Además del análisis de este tema, hoy tendremos con nuestro invitado las vivencias desde la zona de conflicto.
Nos referimos al doctor Eric de la Fuente. Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de FIU, con especialidad en Europa del Este y América Latina. Pero decíamos en la introducción que vamos a hablar desde esta zona. ¿Por qué? Porque Eric de la Fuente no se encuentra con nosotros en la ciudad de Miami. Eric está en Lituania y desde Lituania ha accedido a hacer, a pesar de la diferencia horaria, hacer este programa informativo para todos ustedes en Cuba. Eric, gracias por acompañarnos, bienvenido y gracias doble, porque sabemos que estás trabajando, estás lejos, estás con diferencia horaria y has aceptado estar con nosotros. Un placer, de veras, te saludamos.
Es un placer estar con ustedes, como siempre, y buenas tardes para ustedes.
Bueno, comencemos por tus vivencias de este viaje, para compartirla con la audiencia y también con nosotros. ¿Cuáles son?
Bueno, este viaje ha sido bastante complejo, porque he estado en Ucrania, en Polonia, y ahora estoy en Lituania. Así que, hay muchas vivencias, pero si quiero darte, o sea, un denominador común es que la situación en Ucrania se ha puesto más cruda. En el último mes, que he estado viajando, mes y medio más o menos, obviamente los ataques rusos se han intensificado en el este, hay muchos muertos, de ambos lados, pero obviamente hay muchos muertos ucranianos, y eso ha llevado a que el conflicto, de cierta manera se ha estancado. Los rusos han podido hacer algunos avances, pero poquitos, pero a un costo muy alto, ¿no? Muy alto para ambos lados, y hay muchas muertes en ambos lados, tanto Rusia como Ucrania. Y entonces eso se refleja en el vecindario, ¿no? Polonia, por eso Polonia y Lituania son los países que más apoyan vocalmente al esfuerzo ucraniano, porque saben que hay en la frontera. El número de refugiados en Polonia, donde por ejemplo hay trabajo como voluntario también con unos amigos, tenemos un centro de refugio. O sea, hay más de 3 millones, casi 3 millones de refugiados ucranianos aquí en Lituania, en el país báltico, también lo hay. Y la otra cosa es que, bueno, el Kremlin, lo último que iba a decir, y por eso te decía, hay Polonia y Lituania, como lo es Estonia y Letonia también, están convencidos que esto, de que la solución es que realmente se confronta el Kremlin, a la misma vez al cautela, porque el Kremlin ha dicho abiertamente que tiene intenciones de atacar, que tiene intenciones de penalizar estos países. Ayer mismo hubo un ataque grande cibernético en gran parte de Lituania, por ejemplo, y hay una intensidad grande porque se han parado el tráfico de varios productos y que la Unión Europea ha sancionado a Rusia y que llegaban a Kaliningrado, que es una pequeña zona controlada Rusia de hace años, pero que está en la frontera con Lituania, está desconectada de Rusia, pero pasa por Lituania.
El flujo de desplazados ha bajado significativamente o se mantiene? Sabemos los que están, pero los ataques de Putin han continuado. Ese ataque contra un centro comercial en las últimas horas ha sido horrible, horrible ese ataque. Eso me imagino que mantiene ese flujo de desplazados, quizás no tanto como al principio, pero sí se mantiene la crisis, te pregunto.
Sí, a ver, primero, qué bueno que tocaste lo del ataque al centro comercial en la ciudad de Kremenchuk. Irónicamente y desafortunadamente, probablemente fuera de Kiev, la ciudad que más yo conozco, que he estado muchas veces ahí, inclusive en ese centro comercial. entonces tengo en un hospital y todo. Entonces, como es una ciudad muy estratégica, tiene la refinería más grande de petróleo de Ucrania, pero ahí ya la habían tirado la refinería, pero el ataque al centro comercial, de nuevo, un ataque abiertamente hostil a los civiles. Mira, el flujo ha bajado muchísimo, pero en gran parte porque hay muchos de afuera, ¿no? Entonces, como lo que uno ve es que hay muchos desplazados dentro de Ucrania, pero la zona primordial donde están los ataques intensos son en el este, y el sur está controlado, en gran parte lo tiene controlado los rusos. Entonces, hay mucho desplazamiento hacia otras ciudades del occidente de Ucrania, hacia Kiev, a la capital, etcétera. Y salen todavía al exterior, pero bueno, realmente estamos hablando que en pocos meses estamos hablando de millones y millones de ucranianos, casi cinco, ¿no? En pocos meses, es una cosa histórica. Uh-huh.
Entonces, ¿hasta dónde? Eric, ¿hasta dónde piensas tú llegar a Putin?
Bueno, Putin no tiene ninguna intención de parar. Su objetivo, yo creo que no ha cambiado. El objetivo de Putin siempre ha sido aniquilar Ucrania, ¿no? Como estado. Yo creo que la estrategia ha cambiado, las tácticas han cambiado. Originalmente fue atacar en todos los frentes, tirar los equipos de élite paracaidistas en las afueras de Kiev, tratar de tumbar el gobierno, que a lo mejor capturar a Zelensky, o que se levantaran algunos generales, que de hecho han tenido que arrestar a algunos generales ucranianos que estaban colaborando con los rusos, y tratar de tumbar el gobierno así, atacarlo en todos los frentes, y ahí perdieron, ¿no? Ahí no pudieron hacerlo, ¿no? Y fueron rechazados. Pero entonces creo que la estrategia ha sido concentrarse fuertemente en el este, y ahí los rusos han hecho avances, están básicamente peleando una guerra de artillería, peleando mano a mano, pero sí lo hacen a nivel de artillería, han tocado algunas ciudades pequeñas, pero importantes. Yo creo que igual es importante, que a lo mejor no sea tanto en las noticias, que es en el sur, que fue lo primero que tomaron los rusos, la ciudad de Jersón, después obviamente atropellaron a Mariupol, la destrozaron, y han tomado gran parte de la costa ucraniana. Creo que ahí va a haber el conflicto más grande, va a ser cuando en algún momento va a haber ataques fuertes a Odessa, que es el puerto principal de Ucrania, y antes de Odessa hay una ciudad que se llama Mykolaiv, y yo creo que ahí vas a ver el tema. Yo creo que Putin tiene en su cabeza, tiene que tratar de cambiar el gobierno, y en el peor de los casos, o si no, como plan B, realmente darle un golpe duro a Ucrania, quitarle toda la costa, tiene la mitad, o a lo mejor la mitad, y de la otra parte, especialmente Odessa. Y en el este, realmente las provincias de Luhansk, Donetsk, iba a haber un ataque de nuevo, han atacado casi todos los días la ciudad de Kharkiv, que es la segunda más importante. Y yo creo que no quiere cambiar el gobierno, o quiere paralizar Ucrania, que es básicamente quitándole el este y quitándole el acceso al mar.
He escuchado a algunos analistas, y te hago la pregunta porque, o sea, no como analista, sino que estás viviendo, ese es tu territorio, ¿no? Yo creo que tú te sientes parte de ese lugar. Te pregunto, he escuchado a algunos analistas que han dicho que la solución en próximas semanas, ni tan siquiera meses, las próximas semanas pudiera ser una conversación del Kremlin con Kiev, y que quizás se le entregue el Donbass a Putin, a Rusia, por tal de que no haya nuevos ataques y que todo se mantenga quizás en un status quo de esa manera, y se paren las muertes y todo pueda regresar a una seminormalidad. ¿Eso lo ves? ¿Es posible?
No lo veo, no sé quién es. No lo veo por varias razones. Primero, que nada, todos los análisis que te comentaron no hablaron del sur, que me parece aún inclusive más importante para Ucrania, que es toda la costa de la ucraniana al Mar Negro, que es su acceso al mar, acceso al mundo, acceso a sus exportaciones. Y yo creo que Ucrania ha perdido gran parte del territorio, está tratando de retomar la ciudad de Jersón, que fue la primera que cayó, y los rusos van a tratar de tomar Mykolaiv y Odessa, especialmente Odessa, que es la joya de la corona, y tratar de sellar a Ucrania. Yo creo que Putin no va a acabar con el interés en el Donbass. Es más, él tenía un tercio del Donbass antes de empezar a escalar la invasión, ¿no? Entonces, y número dos, creo que es muy fácil de afuera decir entregar el Donbass. Yo creo que los ucranianos no están dispuestos a eso. Básicamente, si lo pierden, pero no simplemente entregarlo. han puesto muchas vidas, ¿no? Entonces, no queda claro, pero yo creo que el error de la análisis es no hablar del sur. Que creo que no es que el Donbass no sea importante, pero el Donbass está tan destruido, pero el sur es el acceso al mundo de Ucrania. Sin la costa no son nada, y los rusos tienen marcado, por eso aplastaron a Mariupol, para hacer un puente de tierra de Rusia hacia Crimea, y que le están tratando de abastecer, los ucranianos están tratando de interrumpir eso. Y los rusos quieren hacer un puente de conectar Rusia hasta la zona separatista de Moldavia, en Transnistria, y eso pasa por Odessa. Odessa es la joya de la corona. Uh-huh. Así que no veo. Ojalá se acabara el conflicto, pero no lo veo. No lo veo porque no creo que Putin tiene ninguna intención de parar. Y los ucranianos no creo que tienen ninguna intención de entregar de nuevo parte del territorio. Recordemos, lo último que les quiero decir, que en 2014 los mismos argumentos y los mismos analistas decían lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué no se le entrega a Crimea y por qué no se le entrega el tercio del Donbass? ¿No? Y si hace eso, bueno, ya llegamos a una paz. Bueno, se le entregó. Rusia se quedó con Crimea, se quedó con un tercio del Donbass. Mira dónde estamos ahora. Así que, ¿qué le garantiza a Kiev? Que cualquier territorio no va a ser mañana una de esos sitios. En algún momento habrá que haber alguna negociación, pero yo no lo veo ahora, especialmente por el sur de la costa.
Claro, y que Putin las ha declarado repúblicas ya independientes. Sí, 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 sí. Mi pregunta era esa precisamente, ¿qué ha pasado con las negociaciones entre Rusia y Ucrania? Vemos que Rusia sigue su ofensiva, sigue su avance, y en las últimas horas un Zelensky pidiéndole a la OTAN que le dé más pertrecho, más armamento, para poder acabar, como dice él, y voy a citar, zonas grises en el flanco oriental.
Ahí te lo dicen todo, que no hay negociaciones, porque no puede haber negociaciones cuando el nivel de aplastamiento de ciudades ucranianas del este es altísimo. Estamos hablando de que cuando estaba el cerco de Mariupol, se cubría todos los días. Pero esto lo ha pasado a Donetsk, una ciudad que han aplastado los ataques diarios de Lisichansk, que de nuevo, no simplemente manos de acción aplastadas completas, ¿no? Que se está haciendo. Entonces, en el medio de eso no se puede, no hay conversaciones. No. Y el tema es que el muchos analistas, primero, porque no vienen a la zona, no hablan, y también en el occidente, de que es muy fácil decir que entren en territorio. Pero cuando las barbaridades que ha cometido el ejército ruso pasa más allá de que si tomaron una ciudad o no. El problema más grande en una CDR es que cuando hay ejércitos que toman ciudades, como que te quieren, que toman ciudades, y bueno, aquí cuando han tomado ciudades han ejecutado a mucha gente, han violado mujeres, han hecho una serie de cosas que más que se dieron la ciudad y se acabó, ¿no? Y tomaron el territorio y establecieron su gobierno. No, hay crímenes de alto que básicamente son crímenes de guerra que han ocurrido. Entonces, yo miro el mundo de una forma realista, ¿no? Y el problema realista y el tema principal es que mientras haya este tipo de ataques y este tipo de especialmente, por ejemplo, un ataque a un centro comercial con 1,000 personas adentro. Uh-huh. Puede ser que le estén tirando una canción de tren, pero le dieron un centro comercial de 1,000 personas que estaban adentro, ¿no? Okay. Entonces, en medio de eso no puede, y el gobierno de Zelensky no puede decirle a su pueblo que bueno, te voy a entregar si la gente que está allí, que, sí. Porque de repente no es que, ¿sabes? No es que esas personas no quieren de repente van a vivir bajo Rusia. Claro. Tiene que haber algún tipo de una negociación. Claro que no quiere uno que muera más nadie, y el que está pagando el precio más grande son los ucranianos. Pero ellos mismos están diciendo que quieren pelear, ¿no? Entonces, yo creo que Ucrania es la que tiene que decir cuando... Y Ucrania está dispuesta a negociar, pero no a negociar que mientras los siguen artillerando, ¿no?
Claro, en medio de las balas, en medio de los ataques.
En medio de la... Y cuando tú ves la OTAN entregando armas, los rusos...
Ahí quiero caer, ahí quiero caer en esta, porque sin duda es una de las grandes importancias de esta cumbre de la OTAN que ha ocurrido en España, yo creo que es primero porque se produce en medio del conflicto o por lo menos los ataques rusos a Ucrania. Este es número uno, ¿no? La importancia de esta reunión de la OTAN. Segundo, yo creo que es sumamente importante que Turquía haya desbloqueado la petición, por lo menos la que va a ser Suecia y Finlandia para ser miembros de la OTAN. Esto no es rápido, pero bueno, por lo menos desbloquea la petición, acuerdos que llegaron incluso con las armas, el bloqueo de armas que a su vez Suecia y Finlandia le tenían a Turquía, han llegado a un acuerdo en esto. Si Suecia y Finlandia entran en la OTAN, no cabe la menor duda que esta zona del Báltico se fortalece y es un problema para Rusia, es cierto, estamos viendo esta reunión de la OTAN en medio de todo esto. ¿Qué te parece? ¿Qué análisis hace? Y además el compromiso firme de apoyar a Zelensky, de apoyar a Ucrania. ¿Positivo que esto esté pasando en este momento?
Bueno, creo que es una señal clara de la OTAN, que básicamente estaba medio moribunda antes de esta guerra, se ha fortalecido, ¿no? Y ahora mucho más atrás. Yo creo que los turcos al principio, esto iba a ser su posición, los turcos lo que querían era armamento moderno del Occidente. Armaron toda la cuestión alrededor de sus preocupaciones, pero lo que querían era el armamento. Y bueno, ya van a hacer negociaciones y levantaron el veto, como buenos negociadores que son. Creo que esto duplica la frontera de la OTAN con Rusia, porque Finlandia tiene una frontera enorme con los rusos, ¿no? Casi el doble de lo que tiene ahora, ¿no? Entonces creo que ahí, y creo que la OTAN está ratificando, no solo eso, está ratificando que va el número de tropas va a ser 8 veces más de la que tiene ahora, ¿no? En términos de Europa del Este, ¿no? En Europa. Entonces yo creo que van a llegar más tropas de Lituania, llegarán a Letonia, Estonia, Polonia, a Rumanía, a Moldavia. También acordemos que hace poco la Unión Europea indicó que iba a empezar la candidatura de Ucrania y Moldavia en la Unión Europea. Así que creo que eso lo que ha hecho es mandar una señal clara de que la OTAN todavía puede ver también que a Ucrania. Dicho eso, lo que sí te quiero decir, he estado varios días en Europa Occidental y hay un poco de cansancio en la población. Y eso debe ser preocupante para los ucranianos, porque si vienes al Báltico, aquí la población está entregada, si es a favor, y Polonia también. ¿Por qué? Porque siente la amenaza muy cerca. Pero cuando te vas a Holanda, te vas a Francia, Alemania, te decides hacerlo, siguiente España, etcétera, no es que no apoyen a Ucrania, no es que no simpaticen con Ucrania, pero hay una familia, eso no es Rusia, ahí hay una democracia, hay partidos políticos, hay gente criticando los precios, la inflación, el gas, etcétera, etcétera, hay elecciones, y entonces hay una narrativa ahí de hasta cuándo, ¿no? Entonces, hay señales, vamos a ver a dónde va, pero hay señales, y creo que eso es lo que cuenta Putin. Putin cuenta en poder alargar este conflicto hasta el invierno, cuando empieza el frío, de verdad. Y que las poblaciones y elecciones y eso puedan virar la contienda. Si uno ve negociaciones, es porque Rusia piensa que militarmente o tiene algún problema o no puede sostener el nivel de guerra, porque el occidente está apoyando tanto. Pero si hay una fatiga del occidente, ¿no? De apoyo, y esto es a ver quién dura más, y en el medio de esto los ucranianos están perdiendo mucha gente. Entonces esto es un conflicto que ojalá se acabara en semanas, como te dijeron, ojalá que hubiera una resolución, que los ucranianos estuvieran de acuerdo con algo que ellos creen que deben estar de acuerdo para. Pero yo veo esto lamentablemente, realmente lo veo un poquito más crudo,
precisamente, y veremos. Claro, Eric, precisamente la Unión Europea, hemos visto la Unión Europea, Occidente, mantener ese compromiso, esa promesa, ¿no?, de defensa colectiva, de a seguir ayudando a Ucrania. Pero ¿hasta dónde se sostiene en medio de una crisis económica global? Es la pregunta, ¿no?
No, y no es lo mismo. Mira, yo he estado en varios países de viaje. Cuando tú hablas con los polacos en la calle, ahí hay todavía un firme compromiso. te subes en un Uber en Lituania, el muchacho de 23 años, dice, occidente, Europa Occidental es floja, hay que ser más duro, etcétera. Te activas en el mismo Uber en Holanda y no es la misma conversación.
Claro.
Bueno, sí, está bien, pero no apoyamos Ucrania, sí, pero no podemos financiar todo eso. Y los alemanes, los franceses, los españoles, ¿sabes? La gente quiere seguir con su vida y el conflicto no le queda de cerca. No ven a Rusia como, ven a Rusia como una amenaza, pero no ven, yo no creo que nadie en Madrid piense que los rusos van a invadir a España. Sin embargo, alguien en Varsovia sí, o alguien en Vilnius sí, ¿no? Claro, entonces creo que ahí hay una gran diferencia. Y de nuevo, hasta ahora se han mantenido, los gobiernos han dicho lo correcto, han mantenido ayuda, yo no te digo que no, pero en el medio de una inflación grande, claro, claro, en medio de los precios de gas, cuando empiece a llegar el invierno, ya no verán ahora, así que ahora no creo que, pero hay algún sentimiento de familia y el tema cuestión es, si es que Putin, como él no tiene oposición política, no tiene medios que lo critiquen, no tiene elecciones que hacer,
claro,
la cuestión es si puede sostenerlo, porque la economía rusa realmente no, claro, le va bien, pero si bien la cortada por el petróleo sigue altísimo, los rusos siguen ganando dinero, no. Entonces, aquí vamos a ver los próximos meses que nos va a decir dónde va esto, ya, porque Ucrania obviamente ha hecho un papel, porque bueno, el heroísmo y la pelea ucraniana retiene, pero también con las armas del occidente.
Sí, sí.
Y queda claro que una cosa es defender una ciudad donde mano a mano los ucranianos han enseñado que pueden pelear hasta mejor que los rusos, pero no es lo mismo cuando estás en el Donbass, en tierra abierta, con artillería abierta, disparándote desde Rusia, disparándote desde Bielorrusia, disparándote desde zonas controladas sin tener que estar en el mano a mano. Y ahí la artillería rusa tiene es una ventaja de 10 a 1, ¿no? Uh-huh. En términos, lo han dicho los mismos ucranianos, ¿no?
No tiene. No quiero que se acabe el programa, porque una de los conceptos estratégicos de esta cumbre de Madrid, así del documento de Madrid, la llaman el concepto estratégico de Madrid, menciona dos veces a China, pero en una ocasión lo menciona junto con Rusia. Y en este, repito, concepto estratégico de Madrid, de esta reunión de la OTAN, esta cumbre de la OTAN, habla de Rusia y China que están desarrollando una asociación estratégica y están en la vanguardia del movimiento autoritario contra las reglas que regulan el orden internacional. Pero a su vez dice, las ambiciones de China y sus políticas coercitivas desafían los intereses, la seguridad y los valores de Europa. Los aliados trabajarán juntos para hacer frente a los desafíos sistemáticos formulados por China a la seguridad euroatlántica. Está abriendo un frente, un nuevo frente la OTAN, donde están poniendo a estas dos potencias, Rusia y China.
Yo creo que Rusia y China son experiencias diferentes, pero lo que la OTAN tiene claro es que sí, que los chinos están mirando este conflicto muy de cerca. Los chinos no se han metido de lleno en este conflicto, ni mucho menos porque no les conviene, no para la economía china ni tener sanciones. Pero, a ver, si Putin dio claras señales para mí, que para muchos no lo habían leído, de que tenía intención de invadir Ucrania, los chinos lo han dicho abiertamente, si quieren que Taiwán es parte de ellos, eso no es un secreto, no hay que tener un doctorado para escuchar lo que ha dicho China hace años, que Taiwán es parte de China. Entonces, yo creo que China está mirando de cerca esto. Creo que si Putin logra, esto lo he dicho el primer día, si Putin logra salirse con las suyas en Ucrania abiertamente, creo que hay un peligro de que China también trate de hacer algo en Taiwán. Creo que depende de lo que pase, cómo reactúa el occidente, de qué señales marca. Y creo que está mirando cuáles son los efectos de sanciones, qué tipo de armas se están usando, ¿sabes? Qué tipo de cosas son importantes. Hay muchos detalles, pero creo que lo clave de lo que hay, que la OTAN tiene claro, que esto es un conflicto grande en Ucrania, porque es cerca de Europa, y por ejemplo, porque Taiwán es importantísimo, porque tiene una serie de semiconductores, una industria de semiconductores que afecta al mundo entero, y claro, China abiertamente, como yo le digo a los estudiantes míos, no sobrenalicen, escuchen, si China abiertamente ha dicho que quiere tomar Taiwán, eso no es un secreto. Entonces creo que es importante tomar en cuenta lo que está ocurriendo aquí para analizar potenciales conflictos en el futuro.
Claro, y finalmente hay también mucha preocupación, las consecuencias hay que mirarla, ¿no? De una guerra ahora en Ucrania, que puede acelerar la crisis mundial de alimentos, entre otros factores negativos.
No, sin duda, eso es terrible. Puede, ¿no? Lo está acelerando. Creo que es una crisis mundial de alimentos. Y creo que el Kremlin está usando eso, ¿sabes? Claro. Quiere abrir los puertos que ellos controlan. Y puede haber hambruna en muchos países, especialmente el norte de África, depende mucho, muchos países de Asia. Esta América Latina tiene menos, pero también la afecta, pero lo que puede pasar en África es terrible, terrible, y eso están sintiendo muchos estragos, y eso es una cosa muy, muy importante a nivel mundial, porque nos debe importar a todo este conflicto.
Seguro que sí. Yo creo que Putin está jugando al factor tiempo y eso es lo que él está haciendo en este momento. Eric, muchísimas gracias. Un placer de verdad. Más programas pendientes, por supuesto, cuando avances por allá, por esta zona, y cuando regreses a Miami, por supuesto, estás invitado nuevamente a estar con nosotros con más experiencias personales de este viaje. Yo me imagino que es un viaje bien bonito para ti que quedará en la historia de tu vida, ¿eh?
Es realmente una experiencia única, no es la primera vez que estaba aquí, obviamente estaba muchas veces.
No, pero en esta crisis, claro que sí.
Porque en medio de la crisis, cuando siempre refugiado, estaba dentro de Ucrania,
claro que sí.
Es algo que lo marca uno bastante. Sí.
Te agradecemos nuevamente que hayas estado con nosotros acá en el programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muy bien. Hasta aquí entonces, tema a fondo.